También tenemos como invitada aquí en el quirófano. Desde el principio de año que estoy intentando, pero no lo hago. Busco una pequeña biografía del entrevistado o la entrevistada, pero a veces no sé si todos los datos que voy recogiendo son precisos, son actuales. Hasta el momento nadie nos reprochó nada. No sé si tiene que ver con que los datos efectivamente estaban bien o no nos querían hacer pasar un mal momento al aire, ¿no? No te querían corregir. Vamos a ver qué pasa hoy. A ver. Es licenciada en periodismo por la Universidad del Salvador. También tiene un posgrado en gestión de asuntos corporativos en la Universidad Católica Argentina, en la Pontificia. Su carrera profesional, esto se dice de, lo dice ella sobre ella misma. Su carrera profesional comenzó como auditora de medios y, bueno, luego extendió este desarrollo a todo lo que tenía que ver con contenidos web. Se dedicó durante 20 años a la consultoría en comunicación, sobre todo en el ámbito privado. En 2019 asumió como subsecretaria de Información Pública de la provincia, cargo que desempeñó durante todo el mandato. Voy a arrancar por ese costado de su vida. Y actualmente es diputada provincial por Arriba Chubut y en el orden partidario, si quiere a nivel nacional, es la vicepresidenta del Frente Renovador Chubut. Vanessa Abril, buen día, gracias por aceptar esta invitación y animarte a entrar al quirófano. No es sencillo aceptar una invitación de esas características. Buen día.
Muy buenos días. Excelente la biografía, la verdad.
¿Está bien?
Sí, los datos correctísimos.
Perfecto, porque siempre tengo miedo. Sí, se la comparto, quedo bien, quedo mal, ¿viste? Chequear rato, no chequear rato. Bueno, vamos sin red y por ahora estamos bien.
Perfecto.
Interpreté ayer leyendo parte de tu biografía que estás muy orgullosa de haber cumplido el mandato de 4 años como subsecretaria de Información Pública. Digo, es un cargo que yo me puse a revisar en los últimos 20 años en la provincia. No hay un funcionario que haya empezado con el gobernador en ese cargo y concluido el mandato de ese gobernador, ese mismo funcionario no haya sido eyectado previamente de ese asiento. Vos sos una persona que trabajaste 20 años en el ámbito justamente de la consultoría en comunicación, sobre todo para el ámbito privado. ¿Arrancaste con ventaja? ¿Cómo se hace para estar en un lugar tan sensible durante 4 años? La idea es que charlemos un ratito sobre el pasado, un poco ahí lo que ha tenido que ver con tu experiencia en el ámbito de la gestión desde ese lugar, y después ya meternos en el futuro, ya más en tu rol hoy de dirigente a nivel provincial, ¿te parece?
Dale.
Bueno, eso, ¿cómo se hace para ser subsecretario de Información Pública en una provincia, y más en un contexto tan particular, ¿no? Como el que tenía Arción en su momento, digamos, llegaba a ser gobernador producto del fallecimiento de quien era hasta ese momento el titular del Ejecutivo, no tenía una estructura político-partidaria propia, entre comillas, digamos, había llegado con todo eso prestado. Había una situación económica compleja también en ese momento. Digo, era un gobierno débil, por lo menos así se presentaba. Pese a todo, firme 4 años en ese ámbito.
Sí, yo de hecho asumí el 17 de julio de 2019, o sea, antes de que se termine el primer mandato, digamos que estaba terminando el mandato por el fallecimiento del gobernador Das Neves. Post campaña, ya estaba reelecto Arción y yo había empezado a trabajar con Mariano en el contexto de la campaña, haciendo un poco en zona sur la campaña para redes y un poco colaborando con eso. Y asumo antes de que finalice este primer mandato y me fui con él el 9 de diciembre, que es cuando asumo como diputada provincial. Y tengo que decir, digamos, si bien siempre mi actividad privada estuvo más vinculado al sector privado, la auditoría de medios, el clipping de medios, ustedes me conocen bien porque era la que los desgrababa, levantaba la información que ustedes daban al aire.
Mandamos saludos, nosotros siempre mandamos
siempre saludos. Siempre mandaban saludos. Algunos nos habían puesto apodos, entonces sabíamos que cuando estaban diciendo alguna palabra se referían a nosotros. Y hacíamos reportes de medios para el sector privado, pero también para el sector público, digamos, siempre trabajamos de alguna u otra manera para el sector público. Lo que pasa que, a diferencia de lo que yo veo que pasa en la zona más del valle, el sector público no significaba nuestro fuerte de laburo, sino que era un cliente más. Así que siempre estuvimos bastante cerca del sector público respecto del trabajo. Y yo llegué a la subsecretaría el día que asumí, que era loco, ¿no? Estar del otro lado, yo siempre digo estar del otro lado del escritorio, porque había estado muchas veces en ese despacho.
Yo
pero...
digo que llegaste con ventaja, pero bueno.
Lo primero que dije, desde la inocencia, es: yo soy un cuadro técnico, no vengo a hacer política, fui candidata dos veces, bueno, las cosas que pasan. Y llegué con ese perfil, digamos, yo vengo a trabajar, no vengo a ser amigo, no vengo a ser, digamos, vengo a laburar y a colaborar desde mi experiencia, desde mi expertise, en función del manejo de los medios para el gobierno de la provincia. Porque la subsecretaría no es solo para el gobernador, sino que es para el gobierno de la provincia. Bueno, en dos días la realidad me dio una cachetada y te das cuenta que estás en una de las subsecretarías casi más políticas que tiene el gobierno, digamos. Es un manejo político que depende además mucho del gobernador, digamos. Es una subsecretaría, esto, digamos, en los organismos del Estado, vos sabés bien que tenés secretarías, ministerios, y de los secretarías y ministerios se desprenden subsecretarías. Bueno, en ese momento todavía existía el Ministerio de Coordinación, que estaba a cargo de Federico Mazzoni, y esa, digamos, terminás dependiendo casi directamente del gobernador, porque el día a día del manejo de la información y de los medios y de los voceros que están disponibles, más en una situación compleja, depende mucho de la postura, más allá de la recomendación que uno pueda hacer desde el lado técnico y desde el lado más político, depende mucho de la decisión y de la voluntad del gobernador. Y así fue como se fue construyendo. Me parece que en principio depende mucho de la relación de confianza entre el gobernador y entre quien toma la decisión y quien está a cargo de la Subsecretaría de Información Pública, porque yo siempre digo, y lo decía cuando trabajaba más para el privado también, a mí una de las cosas que más me gusta en el sector privado, o me gustaba en el sector privado, era el manejo de crisis. Cualquiera, digamos, las crisis de comunicación. Bueno, acá tuve un posgrado, maestría y demás, pero siempre la primer cuestión cuando me reunía con un cliente era... yo tengo que hacer de abogado del diablo, vos me tenés que decir todo, de ahí tenemos que ver qué es lo que vamos a usar o qué es lo que vamos a comunicar, porque primero no todo es posible de comunicación, y ustedes lo saben bien, digamos, yo no soy amiga del rumor, no soy amiga del pasillo, con vos teníamos una relación muy de fuente y de periodista. Porque me parece que es lo que los periodistas tienen que hacer. No tienen que comunicar rumores, no tienen que comunicar el pasillo. Tienen
sobre
que
todo,
comunicar...
Hoy es muy fácil, además, ¿no?
Por eso.
Hoy es muy sencillo, digamos.
Y hemos tenido problemas de decir, che, esto no pasó. Yo estaba y esto no pasó. El gobernador por el pasillo no estuvo. O sea, sí, puede haber salido al pasillo, que era habitual, a pedir mate, a juntarse con alguien, a saludar a alguien, pero... no había habido gritos o no había habido lo que se describía. Bueno, y eso es muy fácil hoy con las redes y con... nosotros siempre teníamos acceso, mientras la Casa de Gobierno, laburábamos en Casa de Gobierno y cuando lo hacíamos en el Ministerio de Gobierno también, no había restricción para el acceso de los periodistas a la sala de prensa o al... Nosotros sabíamos quiénes eran los que ingresaban y digamos, no había ni siquiera un sistema de acreditación. En algún momento... habíamos pensado en hacer como tiene Casa Rosada, que ahora amenazan en quitarla, pero en algún momento... Pero la verdad es que en Pueblo Chico nos conocemos todos, sabemos quiénes somos, con lo cual el acceso a los periodistas y a los medios siempre fue bastante abierto, digamos, estaban por los pasillos todo el tiempo. Así que bueno, eso, digamos, nunca fui amiga del rumor, siempre fui amiga de dar la información que hay que dar, y que le importa a la gente, porque en definitiva lo que uno, y a lo largo de estos 5 años en la gestión, y ahora también, el chiquitaje de la política nos importa a nosotros, y es algo que puede correr entre nosotros, pero la gente lo que está esperando, y hoy me parece, hablabas de lo de la audiencia pública también, lo que la gente está esperando son soluciones. Nosotros estamos, esto de la política como transformadora de realidades, parece una frase hecha, pero hay que tenerla tatuada en el, en, digamos, porque es lo que tenemos que hacer todos los días. Tenemos herramientas poderosas para transformar la realidad de la gente. Y para eso tenemos que trabajar todos los días. Y un poco también, y haciendo un poco el repaso de la gestión, a nosotros nos tocó la pandemia, que se había conformado un comité de crisis o una especie de comité encabezado por el doctor Puratich en su momento, y el ministro, estaba el ministro de Seguridad, el ministro de Gobierno, el ministro de Economía, Fiscalía de Estado, digamos, infraestructura, participábamos varios sectores porque aparte había que, por ejemplo, infraestructura, había que readecuar un montón de situaciones de los hospitales y de las salas de atención. En algunas casas se necesitaban obras, en otros solo era adecuación de lo que había. Se construyó junto con Nación en ese momento un hospital modular con el gobierno nacional en Puerto Madryn, que hoy todavía sigue funcionando, no como hospital, sí como centro de atención. Se han hecho consultorios y demás, entonces ahí intervenía infraestructura y comunicación. Era como en ese momento de desconocimiento absoluto de qué era lo que nos iba a pasar o de cómo venía avanzando en Chubut la situación, se convirtió en un... tuvo un rol central la Subsecretaría de Información Pública. Recuerdan bien, todos los días se hacía una conferencia de prensa, publicábamos
el boletín de casos epidemiológico.
Exactamente, el reporte epidemiológico, que laburaban todas las áreas programáticas porque todas tenían que notificar. Después se fue sistematizando, pero las primeras era casi, te diría, un Excel que iban completando datos.
Yo tengo guardado la evolución porque tengo todas esas cosas como... Una estudia las campañas de las estrategias de comunicación de los gobiernos y yo la tengo en los últimos 16 años, tengo así como hecho cuadritos con las estrategias de cada una de las gestiones. Y eso se ve muy evidente en esta primera etapa de la gestión de Arcioni. ¿Dabas cuenta en tu época allí más vinculada al sector privado, que te gustaba mucho en el ámbito de la comunicación, cuando trabajabas con los clientes, plantear escenarios de crisis, decías? ¿Fue la pandemia el momento más crítico de la gestión de Arcioni? ¿Fue la aprobación de la zonificación minera y todas las consecuencias que esto provocó? ¿Fue el pago desdoblado de salario a los estatales? ¿Cuál fue el momento más crítico, entendés, de aquella gestión?
No, yo creo que el momento más crítico puede haber sido la pandemia, pero porque...
¿Pandemia?
Sí, pero por una cuestión, por lo menos en el primer trayecto, por una cuestión de desconocimiento, digamos, de incertidumbre, no desconocimiento, en realidad de incertidumbre, que no sabíamos porque hasta dónde esto podía escalar. En su momento se trabajaba muy, muy, muy en conjunto, trabajaban todos los ministerios, vos sabés que existe el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, en donde se integra por todos los ministros de Salud y la ministra de Salud de Nación en ese caso. Bueno, había empezado Ginés y después lo continuó Carla
Bisotti.
Y además... Desde los gobiernos había que trabajar con cada uno de los intendentes y con las realidades de cada una de las ciudades.
Que eran absolutamente
distintas. Había intendentes que por sí tomaban la decisión de cerrar toda la ciudad y teníamos ciudades como Comodoro, en donde la actividad petrolera, y nos pasaba en Madryn también con Aluar, digamos, esto que salió el decreto rápidamente de Nación también habilitando los... exceptuados, digamos, de pandemia, pero había que trabajar con cada una de las localidades en función de las realidades y demás, porque esto de parar el motor o parar los hornos de Aluar no es tan sencillo. El otro día lo escuchaba al presidente del bloque, a Pais, que estuvo aquí, y decía un poco esto de la recuperación de la actividad petrolera post-pandemia, que todavía no llegamos a los índices de la pre-pandemia.
Alguien me dijo que todavía... el Golfo San Jorge no recuperó los niveles de producción pre-dragones. Pero como no se pueden mencionar los dragones en la provincia de Chubut, no los vamos a mencionar.
También creo que hizo referencia a eso. Y es cierto, porque nuestro Golfo San Jorge, nuestra cuenca, sabemos que es una cuenca madura, lo cual lleva a un sistema de producción bastante complejo, con lo cual digamos, a ver, en una situación en la que veníamos con pago escalonado y con ingresos retraídos, ante la, digamos, el dólar en la época de pandemia, nosotros decimos, el petróleo llegó a valer cero o menos 10, decía Mariano en su momento, pero no había ingresos a partir de eso, con lo cual había que sostener y mantener una industria, que es la industria base y de la cual vive toda la provincia de Chubut, no solo la cuenca del Golfo San Jorge. Porque los mayores ingresos están dados por el ingreso de regalía. Con lo cual, digamos, era una situación donde se ponía en jaque economía, se ponía en jaque la salud, se ponía, digamos, ¿y qué es cuál es la prioridad? Las discusiones esas, obviamente, en el comité se daban en materia de hay que cerrar todo, ¿no? Bueno, la verdad es que hay que empezar... cuando se empezó con la flexibilización, a qué sectores flexibilizás antes. El turismo para la provincia de Chubut también es una industria, industria sin humo, como se la llama, pero digamos, es un sector económico que es muy importante y sobre el cual había que también tener contemplaciones para ir gradualmente. El avistaje de ballenas se hizo con protocolos, entonces cada una de las actividades iban comenzando. Cuando las ibas desregulando, las ibas abriendo... con los protocolos sanitarios correspondientes, cómo se iba a hacer cada una de las cuestiones. Entonces, para mí ese fue el que más, por lo menos, creatividad tuvimos que poner a la hora de que todos los sectores estén contemplados, de no dejar de lado algunos sectores. Y para que eso funcione y para que eso se entienda, la comunicación seguía cumpliendo un rol muy, muy importante. Porque obviamente tenía que ver con las actividades económicas, con la salud, la educación, el tema de la virtualidad en su momento para implementar virtualidad para poder tener clases. Digamos, fue transversal a toda la realidad de la provincia, con lo cual ese fue un momento complejo, te diría.
Estamos conversando con Vanessa Abrín, actualmente diputada provincial, pero nos metíamos o arrancábamos esta charla a partir de su rol, ¿no? Durante 4 años como subsecretaria de Información Pública de la provincia. Hacemos una breve, pero esto nunca se dijo en radio, una breve pausa musical, pero es breve de verdad, y a la vuelta nos ponemos a hablar más de futuro. Que de pasado. ¿Qué estamos sorteando en esta jornada de sábado, Doña Sepúlveda?
Bueno, como todos los sábados nos acompañamos un Servino Teca allí en España 539 con algo riquísimo para este fin de semana. También la gente del Telebingo Chubutense, que juega el próximo viernes 16 de agosto, está el 2x1, valor de cartón 6.000 pesos. Hoy tenemos un par para que te lleves alguno y poder participar. Simplemente tenés que responder a nuestra consigna, algún consejo para llegar bien al fin de semana con todo, para esa cena, para ese encuentro que tenías planeado.
Bueno, el musicalizador de este espacio radiofónico, no sabemos si hoy se tomó una licencia o si de forma deliberada eligió para musicalizar todo este segmento un solo disco.
Se está preparando para el fin.
A lo mejor, ¿no? Tiene que ver con eso. Año 1991 se puso vago, me gritan del otro lado. Dijo, agarró este disco y dijo, programamos 3-4 canciones. Arrancamos con Azulejos, ¿no? Fue la primera que disparamos. La segunda fue el 38. Y estas son canciones, por lo menos el criterio lo respetó. La canción de la entrevista no puede durar, le pedimos por favor, más de 2 minutos y medio. Y cumplió, cuadros colgados. De eso se trata la... ¿Cuánto colgarías vos, cuánto pagarías por un retrato?
¿Por un retrato?
De 15 por 30.
¿Un retrato de 15
sí.
por 30?
En la provincia pagan millones y millones. Cuadros no. colgados, suena Divididos. Cuadros colgados, divididos, año 1991, cuadros colgados de Mar del Plata, ¿no? Dicen que era el, por lo menos donde facturaban. Bueno, en algún momento tendrán que, ¿no?, preguntarle.
Y sí.
A nosotros no nos da bolilla hace, hace rato. Tengo eso y después tenía otra para preguntarle en su... Ah, es cierto, ¿será cierto que se aumentaron? Y que lo van a publicar recién la próxima semana...
Así dicen.
A mí me parece bien. En algún momento hay que dar un debate en términos públicos real respecto...
¿Pero un 100%, decís
vos? ¿Cuánto estamos dispuestos como ciudadanía a reconocerles como remuneración a quienes ocupan algún cargo en la función pública? Yo quiero en la función pública a los mejores. Y a los mejores hay que reconocerlos con plata. ¿Sí?
Igual que a los profesionales del resto de...
Exactamente. Digamos, esto de igualar para abajo, yo le escapo a esa... A esa lógica. El problema es que cuando toman ese tipo de decisiones, parece que lo hacen con culpa o con algún tipo de vergüenza, por eso es que no se informa. Pero fue parte de lo que se debatió, entiendo, hablaba con un dirigente gremial esta semana, que tuvo un encuentro con autoridades provinciales, estaban en el marco de una paritaria. Uh-huh. La dirigente gremial decía, claro, para vos es fácil proponerme un 5%, porque vos el mes que viene te vas a llevar el doble. Y esto no fue negado, ¿no?, por el ministro en cuestión. Estamos hablando de que se han duplicado los salarios para el personal de la planta política de el Poder Ejecutivo. Todos los ministros se han duplicado el salario. ¿Está mal? No, me parece que está mal la forma en la cual se hace, claro, y el marco en el cual se plantean. Porque si lo hicieran de cara a la gente y si argumentaran, después te tenés que bancar la puteada, porque te van a putear de arriba abajo. Eso lo tenés...
Que ¿vos qué decís? ¿Que van a publicar directamente sin
explicaciones? No, lo tienen que publicar en el boletín
oficial.
Tienen que publicar el boletín oficial. Estaban ahí intentando algún tipo de maniobra con alguna resolución, pero que alguien me parece que les dijo, muchachos, no es por ahí, si no quieren tener algún tipo de denuncia, sí, o causa el día de mañana, así que van a tener que seguir las... Bueno, los que establecen las normas.
Sí, creo que las resoluciones de cualquier manera se publican también en el boletín. Sí. Bueno, de hecho, cualquier manera creo que igual el instrumento... ¿El qué?
Los cuadritos son una resolución.
Sí, es una resolución.
Del Ministerio de Gobierno, sí.
La resolución ya está. A ver, en esto ayer me preguntaban también, y yo creo lo mismo. Puede ser una cuestión de oportunidad. Lo cierto es que tampoco nunca es la nunca está dada la oportunidad ni el escenario correcto. El salario de los funcionarios, yo coincido, y no porque lo haya padecido en sangre.
No puede un ministro cobrar 1,5 millones de pesos.
No, porque es una cuestión de responsabilidad. Lo hablábamos antes de salir al aire. La responsabilidad del Ejecutivo te lleva a 7 días de la semana, 24 horas del día. No hay, digamos... No hay un momento en que vos decís suspensión de actividades familiares, suspensión de viajes, suspensión por la situación y por la coyuntura. Y creo que uno cuando decide acompañar al gobernador, que el gobernador puede ser el que tenga, digamos, la cuestión más altruista, si se quiere, pero los funcionarios que lo acompañan, si el gobernador quiere tener a los mejores, no solo digo a los mejores o a las personas que están capacitadas para ocupar un cargo en determinado momento, el tema de la remuneración es importante, porque muchos tienen una actividad privada en la que están ganando mucho más que lo que estarían ganando siendo funcionarios. Esto le aporta transparencia
en
también.
De transparencia también, digo, ¿no?
No hay que ser hipócritas, digamos. Un ministro que está dedicado 7 días de la semana a resolver la situación de la provincia... claramente no tiene tiempo para trabajar y además no debería ser de esa manera. Su función, cuando te pagan la funcionalidad, que es creo que lo que se aumenta a través de esta resolución, uh-huh, y estaba aprobada en la ley de ministerios, tiene, y muchas veces pasa, y a mí me pasaba, gente que trabajaba para mí en la subsecretaría cobraba mucho más de lo que cobraba yo. Y ellos trabajaban con turnos y en los horarios en los que le correspondía.
Otra jerarquía, digamos.
Y además cuando les ofrecía hacer, bueno, acompáñame como director general, que es lo que automáticamente sigue después del subsecretario, si ellos dejaban su cargo de revista y comenzaban a cobrar el cargo de director general, no les convenía. Uh-huh. Entonces, sí, podemos discutir oportunidad. No el concepto o la cuestión en sí... porque me parece que, digamos, le aporta transparencia, le aporta calidad institucional, le aporta una serie de cuestiones que tienen que ver con funcionarios bien remunerados.
Estamos conversando con Victoria. ¿Por qué dije Victoria? ¿Cómo está?
La chica Almodóvar.
Sí, puede ser. Vanessa, puede ser. Con Vanessa Abril, actualmente diputada provincial por el bloque Arriba Chubut. Me quiero meter en el presente y en el futuro. ¿Qué rol va a tener en la provincia en los próximos 3 años el bloque al cual vos pertenecés? Y lo pregunto puntualmente a partir de todas estas especulaciones que han girado en torno a nuevos escenarios, ¿no? En términos partidarios que podrían establecerse en la provincia. Yo soy uno de los convencidos que cree que el gobernador nunca va a salir de la estructura del PRO a nivel nacional. Pero hay muchos que plantean, ¿no? Esa tercera vía, si se quiere, inaugurada por los neuquinos hace muchos años a través del Movimiento Popular, algo que ha quedado ahí como medio camino ahora, pero y que en algún momento quiso también recorrer Das Neves, ¿no? Digamos, despegar, si se quiere, de los partidos a nivel nacional, peronismo y radicalismo, y establecer, si se quiere, más una opción de carácter provincial y que represente los intereses, además, de la provincia. ¿Qué va a hacer Arriba Chubut? Además, en un escenario tan volátil, ¿no? En términos políticos como el que estamos observando en esta última semana, digo, para no ir tan atrás. ¿Cómo se mira este escenario hacia adelante por parte del Frente Renovador?
Bueno, en primer lugar, esas terceras vías me parece que a veces son, digo, por el caso de Neuquén y por el caso propio de Chubut, son muy personalistas, digamos, el MPN por Zapag y Dura, digamos, trasciende el tiempo que trascienda la figura que lidera, o en este caso es la familia, pero en definitiva hay un liderazgo impuesto por este lado.
Hay más una narrativa, digamos,
hay más,
que...
Exactamente. Okay. Ahora, nosotros tenemos claro la conformación de Arriba Chubut, vos bien sabés, es heterogénea respecto de las de dónde provenimos cada uno. Digamos, yo vengo del Frente Renovador, tenemos gente que es del PJ, hay gente del PJ un poco más tradicional, si se quiere, tenemos gente de la Cámpora, porque Emanuel Colinir es figura y representante de ahí, tenemos figuras sindicales, Tatiana Goic, que viene... Y ellos tienen el partido también conformado, un partido más con su impronta sindical. Bueno, Gustavo Fita, que es peronismo PJ, digamos, pero también tiene la representación CGT y tiene su sindicato de base, que es el sindicato Norma Arvilla, que es del peronismo esquelense, digamos, y una figura muy, muy, muy importante en Esquel. Juan y Pais, que también del PJ, con lo cual Mariela Williams, también de Madryn y más vinculada a los Sastre. Pero digamos, en ese heterogéneo, lo que sí yo te puedo decir es que todos tenemos claro que llegamos y que nos eligieron como oposición al oficialismo, digamos, hay un gobernador que ganó, un gobernador electo, como es Ignacio Torres, pero nosotros fuimos elegidos para llevar adelante un proyecto de provincia y también un proyecto de país, porque estábamos, digamos, enarbolados en ese proyecto de construcción, que es distinto al de Ignacio Torres. Siempre tuvimos en claro, o al menos yo tengo bastante en claro, que la oposición por oposición en sí misma, porque ese rol me parece que en la legislatura, saben bien, lo juega Santiago Vasconcelos, que es representante de la izquierda, y él tiene, igual, últimamente algunas cosas ha acompañado. Uno tiene que hacer la evaluación, no el proyecto porque venga del oficialismo, de un diputado del oficialismo, tiene que ser malo per se, porque están en la vereda de enfrente. Uh-huh. Yo siento que ideológicamente, obviamente, con muchos estamos de la mano de enfrente. Pero también, en el bloque oficialista, nos encontramos con la realidad de tener, por ejemplo, 4 exintendentes. Está Gandón de Pirámides, está Bowman de Telsen, está Juncos. Ongarato de Esquel y está Luis Juncos de Ratili. el haber atravesado el Ejecutivo les da también una
un plafón distinto
de discusión con la oposición y de compartir proyectos para mejorar. Entonces, esto de ser oposición radicalizada por ser oposición y estar en contra de una situación solo porque venga del oficialismo y no estemos de acuerdo con el origen, no tiene sentido. Pero entonces, digamos, yo tengo claro que nosotros estamos en oposición, digamos, que somos oposición y que estamos para defender cuestiones que creemos que se tienen que hacer de otra manera, que estamos para construir también una mejor provincia en función de los proyectos de cada uno, y ese es el lugar que mantenemos. Ahora, yo coincido con vos que esto de la tercera vía que se quiere hablar en Chubut, cuando hablamos de Despierta Chubut o no sé qué nombre quieren ponerle a este nuevo espacio partidario.
Para ver si arranca con Despierta Chubut, significa que estamos todos anestesiados o dormidos. No sé si está bueno el punto de partida.
Sí, así
tampoco.
Se llama igual el bloque, cierto, así se llamó la lista que encabezaron. De cualquier manera, digo, coincido con vos, me parece que parecería que no lo van a dejar sacar, no lo estarían dejando sacar los pies del PRO al gobernador. Ha participado del relanzamiento del nuevo PRO, más simbólico que eso creo que no hay, estar al lado del expresidente Mauricio Macri y actual dirigente del nuevo PRO, que tampoco sabemos porque ahí no había muchas caras nuevas más que las caras que ya conocimos.
Ahí hay más pasado que futuro.
Hay
también,
más pasado,
¿no?
Que a la única que no vimos claramente fue a Patricia Bullrich, solo por la exclusión de la actual ministra de Seguridad parece que le ponen nuevo PRO, pero la realidad es que ahí confluyen todos los referentes de ese espacio. Con lo cual,
digamos, uno no espera, no deposita allí muchas expectativas de renovación, por lo menos en el corto y mediano plazo. Ha tomado estado parlamentario el proyecto del Ejecutivo que le va a pedir a la legislatura que adhiera al régimen de incentivo de las grandes inversiones. Para mí es el proyecto de ley, el único que le interesaba al gobierno nacional, que inventó lo de la ley bases como para darle toda una arquitectura alrededor, pero que yo creo, estoy convencido que la arquitectura jurídica que estaban persiguiendo tiene que ver con esto, y todo, yo digo que tiene que ver con un cálculo que han hecho para conseguir dólares en los próximos 6-8 meses, un puente de transición, cruzando los dedos que las cosas así por noviembre en el hemisferio norte del continente americano salgan en función de sus cálculos. Yo seguí mucho, ¿no?, todo el debate que fue en senadores y en diputados. Y te quiero preguntar a vos, ¿qué posición vas a adoptar al momento de tener que adherir, a votar, si la provincia adhiere no a este régimen? Si ya tenés una posición y cómo la fundamentás.
Sí, en principio coincido con vos respecto de la gran discusión y del gran debate de la ley bases. Estaba únicamente interesado en el RIGI. La adhesión que llegó esta semana a la legislatura por parte del Ejecutivo para que, entiendo, sea tratada el próximo jueves, no lo tengo con certeza, pero entiendo que la intención es que se discuta el próximo jueves, llega con la exclusión de la discusión de la ley de la ley de minería de la que prohíbe la explotación minera en la provincia. Más allá de eso, yo no estoy a favor del RIGI, no estoy a favor del RIGI que se discutió en Nación y no estoy a favor del RIGI en la provincia. Primero que, digamos, obviamente lo estoy estudiando y demás, pero entiendo, mí es una cuestión de soberanía.
Después de 6 meses, ¿pueden los legisladores decir seguimos estudiando un tema como este?
En cuestión de la provincia, no en cuestión de lo nacional. En cuestión de lo nacional estoy absolutamente en contra del RIGI, pero además en la provincia estoy estudiando lo que digo es si es necesaria la adhesión. Más allá de que la ley nacional dice que invita a las provincias a adherir, también habla de que no reconoce jurisdicción provincial respecto de la legislación, con lo cual, digamos, hay una contradicción entre invitarnos a adherir y llevar, digamos, la discusión que se dio en Provincia de Buenos Aires. y Río Negro. Me parece que la decisión de la planta de GNL nunca estuvo en la para la provincia de Buenos Aires. Nunca la miraron a la provincia de Buenos Aires como una posible localización. Siempre estuvo Río Negro picando en punta por la profundidad del Golfo, por las cuestiones técnicas que quieras, uh-huh, y políticas también. Que lo quieren hacer quedar como un castigo, sí, lo quieren hacer quedar como un castigo, pero es realmente necesaria la adhesión de la provincia. Entonces, esas son las discusiones, digo, más allá del régimen con el cual yo, uh-huh, no adhiero y no estoy a favor, pero por una cuestión de, mira, esto lo dijimos mucho en campaña cuando Sergio Massa fue nuestro candidato y sigue siendo para los del Frente Renovador nuestro líder. Las pymes son las mayores generadoras de empleo y en Rigi no mira a las pymes, las excluye, les da algún tipo de cuestión de beneficio para el tema de
Hay que esperar la reglamentación de la segunda parte de la ley, que se va a publicar este lunes, hay que ver si es cierto.
Pero bueno, pero las pymes, que son las mayores generadoras de empleo y que son las mayores, digamos, en las economías regionales, y para fortalecer las economías regionales necesitas empresas, pequeñas y medianas empresas locales, para fortalecer el empleo local, para, digamos, me parece que la discusión tiene que ir por otro lado y no por las grandes inversiones. Y yo un poco lo digo, esto es entregar soberanía, porque nosotros discutimos, y vos me lo preguntaste cuando hablábamos del pasado, respecto de la sanción de la ley de minería, minera, de zonificación, sí, minera, esa ley, más allá de las cuestiones que vinieron después, pero fue una ley que se trabajó en función de las necesidades de Chubut. Más allá de que vos sabés que la minería sigue siendo una ley de incentivo a nivel nacional no sé ahora con la modificación y con el RIG y con una serie de cuestiones, pero siempre estuvo dentro de la categoría de incentivo la actividad minera. Y eso hacía que la explotación dejara muy poco para la provincia de Chubut. Cuando tenemos, y es cierto que tenemos el yacimiento de plata más importante de Sudamérica, entonces... Digo, la discusión hay que darla con los chubutenses. Está bien, no hay licencia social, o se define que no hay licencia social. Lo definió el mismo gobernador Torres no hace mucho, junto con los militantes de la nómina de No a la Mina en Esquel, diciéndoles no hay licencia social y no es algo en lo que vamos a avanzar. Pero es una discusión que tenemos que dar de la frontera de Chubut para adentro.
¿No está resuelta ya esa discusión?
Por eso digo, más allá de que eso pueda que esté resuelto y que no haya licencia social, aceptar el RIG y imposiciones de inversiones, grandes inversiones, que no sé cuántas grandes inversiones más puede haber en el país, además de la de GNL, que era, me parece, la que estaban esperando, ¿cuántas más grandes inversiones hay? ¿Qué? No estamos discutiendo una inversión para Chubut. Estamos discutiendo la adhesión a un régimen que puede ser lo que el régimen decida. Entonces, esa es donde nosotros perdemos el tema de discutir qué es lo que necesita Chubut, cómo lo necesita, qué necesitamos que las grandes inversiones nos dejen, si hubiera grandes inversiones. Nosotros tenemos experiencia y lo hemos atravesado, digamos. Somos una provincia extractiva per se, digamos. Lo decía cuando comenzamos. La cuenca del Golfo San Jorge, lo que nos corresponde a nosotros, ha sido el motor económico de la provincia, no solo de la cuenca, después con la discusión de la ley de hidrocarburos, uh-huh, digamos, la zona termina teniendo más beneficios, pero en definitiva hemos sido el motor económico y somos el motor económico, dependemos de las regalías para pagar sueldo en la provincia. Y eso es una realidad. Pero hemos evolucionado también y las empresas han evolucionado también, el sector privado ha evolucionado. Ahora, discutimos las necesidades de Chubut, discutimos en dónde necesitamos el acompañamiento del sector privado en un uno a uno, sectorialmente.
O pretendiendo por lo menos tener una correlación de fuerzas más pareja.
Exactamente. Entonces, cuando es un régimen impuesto sin una discusión previa respecto de las necesidades y de las cuestiones que tiene la provincia, y a mí me parece que es entregar soberanía.
Uh-huh. Una línea, te pido, porque estamos muy cerquita del cierre. ¿Cómo estás viendo la gestión municipal? En un minuto, mirá qué difícil.
Uy, no, sí, ahí me la hiciste difícil. Yo creo que estamos en un contexto nacional que no es fácil para nadie. los municipios sin obra pública a veces parece como imposible, y esto está pasando también en el gobierno provincial, porque podemos discutir muchas cosas, pero si usted, veo que ustedes son leedores habituales del boletín oficial, no hay licitaciones de obras.
No pasa nada.
De hecho, aprobamos el último presupuesto de la gestión provincial, la ampliación presupuestaria, y fueron claros y concisos. Es para gastos corrientes. No hay un peso para obra pública. Entonces, yo creo que eso es muy complejo para la gestión, digamos. Puede haber las obras estas más pequeñas que puede impulsar un gobierno municipal, pero si el gobierno municipal no tiene el acompañamiento cierto y real del gobierno provincial y las gestiones del gobierno nacional para el desarrollo de obras públicas en el municipio, es muy complejo, digamos. Venimos de una gestión en donde había mucha obra pública, una gestión municipal en donde hubo mucha obra pública, mucho acompañamiento del gobierno nacional también en ese sentido, los emisarios, grandes obras, que me parece, digamos, que es coyuntural lo que nos está atravesando. El tema de tarifas me parece que impacta muy de lleno. Entiendo que también están poniendo para contrarrestar la quita de subsidios del gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Tienen que acompañar para que no se... va a haber una discusión tarifaria, pero digamos, están acompañando a través de subsidios la quita de subsidio nacional. Entonces, en este cambio de modelo y de paradigma y que se ha modificado de una manera estrepitosa todo el modelo al que veníamos acostumbrados, es muy complejo. Me extendí más del minuto y te veo haciendo señas como loco, así que me callo.
Vanessa Abril, diputada provincial, gracias por este, iba a decir ratito, no, rato, aquí en el quirófano en la 100.1, de verdad.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Gente, estamos casi sobre el cierre, pero tenemos que resolver...